Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia. Aquí comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta misma casa de estudios, director y realizador de este programa. Unas semanas atrás, la profesora Carolina Urrego, líder del Grupo de Investigación en Estudios Globales del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, junto a varias personas de este cuerpo colegiado, presentó ante las directivas de varias universidades el proyecto de creación del Museo Virtual de los Veteranos de Corea. Para hablar sobre este tema, hoy la hemos invitado junto a Gina León y Juan Sebastián Trujillo, dos de los jóvenes investigadores que ella lidera. Carolina, bienvenida a los micrófonos de Museos en Contexto.
William, muchísimas gracias por esta invitación.
Gina, ¿te encuentras en México o aquí todavía en Bogotá?
Me encuentro en Bogotá, al portal de volver a México. Gracias por la invitación.
Bienvenida. Y Juan Sebastián.
Muchas gracias por la invitación, William, y un saludo a todas y a todos.
En la primera parte de nuestro programa es habitual preguntarle a nuestros invitados, a nuestras invitadas, sobre sus trayectorias profesionales y la forma como se unen a estos asuntos del patrimonio. ¿Por qué no empezamos por ti, Carolina?
Claro que sí. Pues soy doctora en Economía Política Internacional de King's College London, maestría en Estudios Internacionales de Aarhus University en Dinamarca, pregrado en Negocios Internacionales de la Universidad del Tolima, y básicamente he trabajado siempre en temas alrededor del comercio, la inversión y las relaciones internacionales. Esto incluye la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo en Ginebra, en Suiza, Standard Chartered Bank en Mumbai, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aquí en Colombia. Y de manera reciente, pues estoy trabajando todo lo relacionado con la cooperación económica y comercial entre los países de la Alianza del Pacífico, Colombia, México, Perú, Chile y países del Asia Pacífico como Corea, Japón y China. Entonces, claramente, mi orientación original no viene desde la conservación, no viene desde la museología. Este es un interés que ha venido creciendo y pues ya les contaremos un poquito cómo terminamos construyendo esta idea y armando este equipo tan especial.
A Sebastián.
Listo. Bueno, un saludo a las personas que nos estén escuchando. Yo estudié ciencia política en el pregrado en la Universidad de los Andes con opción en biología y lengua y cultura alemana. Estuve investigando junto a la profesora Carolina y a otros profesores también del departamento en el semillero de investigación en estudios globales. Durante alrededor de un año, ahí comenzó como mi gusto por la investigación, y luego ya trabajando estuve un poco con defensores y defensoras ambientales, escuchando personas en riesgo, atendiendo a todas las necesidades de apoyo, de seguridad física, digital, etcétera, y seguía, digámoslo, investigando informalmente con los profesores. Siempre me ha interesado como el tema social, el tema de generar un impacto, y veníamos estudiando las relaciones diplomáticas y eso pues implicaba temas diplomáticos, comerciales y culturales. Entonces ahí empezó el gusto, empezó la figura pues del museo que después les hablaremos y pues nada, aquí estoy para servirle.
Gina, tú sí estás cercana al patrimonio, ¿verdad?
Bueno, yo estoy...
Ante tantos anfibios disciplinarios, anfibias disciplinarias.
Claro, ahí uno transita por varios caminos. Bueno, yo de pregrado estudié sociología, hice una maestría en estudios políticos y sociales en la UNAM y actualmente soy estudiante de doctorado también en estudios políticos y sociales de la misma universidad. Durante mi trayectoria profesional he estado como investigadora en curaduría en el Museo Nacional de Colombia, en la curaduría de antropología y etnografía, donde tuve la oportunidad de participar en el proyecto de renovación de las salas, ¿no? Salas como Memoria y Nación, la tierra como recurso, fueron como esos procesos en los que por fortuna estuve vinculada. Y luego de ello tuve la oportunidad de estar en el proceso también de renovación del Museo de Bogotá, de la construcción de las salas permanentes y al final de la coordinación de las salas temporales de exposición ahí en el Museo de Bogotá. Y en ese momento tuve la oportunidad de ganarme una oportunidad de trabajar en el Museo de Historia Contemporánea de Corea del Sur, donde hice un entrenamiento también curatorial por una convocatoria del Ministerio de Cultura. Y ahí, precisamente, lo que yo debía hacer en esa estancia curatorial era ayudar a investigar la participación de Colombia en la Guerra de Corea, en este museo que buscaba conocer mucho mejor cómo había sido esa participación. Y de ahí, digamos, surgió mi tema de tesis doctoral, ¿no? En esa forma de comparar cómo esos dos países, Colombia-Corea, cómo habían dos procesos de memoria tan disímiles a partir de una acontecimiento histórico. Y ahí, como que con ese interés y esa experiencia, pues ya coincidimos con Carolina y con Juan Sebastián en este proyecto.
Vamos a hablar del proyecto ya directamente. Carolina, ¿cuál es el origen de esta idea muy, muy sugestiva de hablar de un museo con la memoria de los veteranos colombianos en la Guerra de Corea?
Bien, cuando, o sea, explorando la relación entre los dos países, encuentra uno este antecedente. En 1951, en medio de todo el proceso de la violencia y todo lo que estaba ocurriendo en el país, Colombia envió a 5.062 hombres a apoyar a las fuerzas de Naciones Unidas en el marco de este conflicto en la península de Corea, que hoy en día conocemos como la Guerra de Corea, cuyo resultado fue la división del país entre Corea del Norte y Corea del Sur. En Colombia este hecho no es muy conocido. De hecho, a esta guerra se le ha llamado la Guerra Olvidada. Y como lo mencionaba Gina, este es el contexto colombiano. En el contexto coreano, la participación de todos los ejércitos que los acompañaron en medio de ese conflicto es muy importante. Incluso vamos a encontrar exhibiciones en los museos de la guerra. Hay, por ejemplo, un parque dedicado a Colombia, al Batallón Colombia. Y entonces encontramos que este evento se convierte en el pilar fundamental de la relación diplomática entre los dos países. Se ha hecho, digamos, cada vez más relevante a medida que incrementa también la importancia estratégica de Corea en el mundo. Entonces, ¿cómo terminamos ahí? En el marco de la conmemoración de los 70 años del inicio de la guerra, organicé un evento para hablar sobre este tema. Tuvimos la participación de descendientes de veteranos, el embajador de Corea en Colombia, miembros de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército. Y honestamente eso abrió una puerta a un fenómeno increíble que me viene apasionando y que de alguna u otra forma me ha enamorado de los veteranos, porque más allá de la narrativa diplomática, esta narrativa estratégica entre los dos países y también la relevancia institucional, por ejemplo, que se le da desde el Ejército y el impacto que tuvo la participación de Colombia en este conflicto en la modernización del Ejército, en la construcción de la doctrina militar, encontramos un fenómeno muy particular y es qué pasa con los veteranos cuando ya no están en las fuerzas. ¿Qué pasó con todos estos hombres cuando regresaron? Y aquí empieza uno a ver unas dinámicas bastante diversas. Sí, estamos hablando de una población que en la actualidad en promedio tiene 85, 90 años. Muchos de ellos han fallecido. Cuando digo que es una población diversa, me refiero a tenemos todos los tipos de clasificación socioeconómica, experiencias, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo se evidencia que en el país no se les ha prestado debida atención. Digamos, existe, yo creo que una deuda histórica de reconocimiento individual a estos hombres. Y digamos que de ahí es donde surge la idea de, me parece increíble que no tengamos información detallada sobre quiénes fueron a este lugar. No tenemos información detallada sobre qué es lo que ha pasado con ellos. Y ahí es donde empieza todo este proceso. Y cuando digo que me enamoré de los veteranos es porque entre más uno conversa con ellos, entre más los conoce, más se interesa por estos temas. Entonces, hablando con Gina, digamos, fue un hecho así como de serendipia en el que nos juntamos y se va construyendo esta idea de, bueno, tal vez más allá de tener una base de datos, podríamos empezar a pensar en una colección en la que tengamos distintas piezas de los veteranos, es decir, un proyecto de investigación que nos permita hacer una caracterización, rendir de alguna forma un homenaje, pero también trabajar en este proceso de conservación de la memoria, pero no la memoria institucional, sino la memoria individual de estos hombres. Claramente hay algunas salas en distintas organizaciones, sobre todo en la Armada, en el Ejército. Sin embargo, la idea que se ha venido construyendo es recopilar información directa de los veteranos, explorar sus experiencias, no como desde la seguridad, no desde lo estratégico, no desde la guerra misma, sino como individuos. Y, digamos, también debido a las limitaciones que tenemos, pensamos en la posibilidad de, bueno, no podemos crear un museo físico en este momento. Tal vez una alternativa viable sea tener un espacio digital. Ventajas del espacio digital, pues que nos permite acceder a muchísimas más personas. Técnicamente podría ayudarnos a acceder a cientos, miles de personas. Por supuesto, implica un reto grande y la pregunta misma de, bueno, ¿qué es un museo? Porque cuando hablamos de la idea de un museo virtual, mucha gente se imagina como unos tours, digamos que se ha vuelto muy común en el marco de la pandemia tener tours virtuales de museos físicos que ya existen. Y digamos que la idea que tenemos con nuestro museo es, digamos, es algo distinta a esta experiencia. Y el museo en sí mismo no es solo la colección y la recopilación de información, sino este trabajo que espera poder contribuir a la conservación de la memoria, del reconocimiento de estas personas, un reconocimiento también de la historia del país, porque no es gratis que no sepamos mucho sobre esta guerra, ¿sí? No es gratis que en los colegios no se hable de esto. Hay también unas dinámicas sociales, políticas de ese momento, de ese contexto, y lo hablábamos el otro día con el equipo, también como de los silencios que existen en la historia de Colombia y que tienen que, digamos que es necesario también abordarlos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los veteranos están desapareciendo y lo que hemos estado haciendo es tratar de conocerlos, tratar de recopilar toda la información que podamos. Eso como en grandes, a grandes rasgos es algo de lo que, o sea, ahí surge esta idea y es un poquito de lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer.
Juan Sebastián, hablemos del estado de la investigación. En la reunión a la que tuve la fortuna de asistir, a donde fueron también muchos funcionarios de otras universidades, además de la Universidad Nacional de los Andes, se hablaba de un corpus muy grande de testimonios grabados y de otra serie, digamos, de objetos digitales. ¿Cómo nos puedes caracterizar el estado de esa investigación y eventualmente cómo podríamos caracterizar los acervos digitales del museo?
Sí, yo creo que para la recopilación de los testimonios hay un gran reto, ¿sí? Y es entablar primero la confianza muchos de los veteranos y descendientes tienen la desconfianza al llamarlos o al hablar con ellos, si no hay un respaldo de una institución detrás que ellos conozcan, por ejemplo, las asociaciones de veteranos o una persona, un contacto que te haya referido. Entonces, primero establecer la confianza para que sigan hablando contigo, te hablen de la vida, ellos se guardan, digamos, muchas veces ese episodio porque claramente fue un hecho que marcó sus vidas la guerra. Si la guerra marcó sus vidas, entonces sí es retador en cuanto a eso. Entonces ha habido un trabajo detrás de todo el equipo para gestionar también relaciones con las asociaciones de veteranos, las asociaciones de descendientes, también la misma Embajada de Corea, porque ellos tienen una relación muy estrecha con la Embajada de Corea. Entonces, primero es como generar esa confianza. Segundo, pues entender distintos casos que pueden surgir de las emociones. Entonces, podemos tener casos en que se ponen tristes y empiezan a llorar, ¿sí? Pues, por ejemplo, en ese caso puntual, reafirmar positivamente, ¿sí? También que está bien llorar porque venimos de una población que fue militar, ¿sí? Donde venía una época que no les permitían llorar. Y cuando hablan de la guerra, claramente hay episodios donde les va a tocar el corazón. Entonces, primero eso, otros que la rabia, sí, otros que no quieren hablar de esos momentos, otros que están muy enfermos también por la edad. Entonces, siento que para cada caso toca tener como magia, pues tenemos un protocolo de respuesta emocional para ayudarnos, pero más allá de eso, yo creo que tener una magia con cada persona y entender que hay una relación muy específica. Y sí siento que un fin del museo, además del gran corpus que pretende, digámoslo, recopilar, es seguir en contacto, ser un museo vivo, no solo, digámoslo, en lo que proyecta en lo digital, sino también en el contacto estrecho, dar una llamada, en hablar, en ir a visitar. Siento que hay un trabajo social muy fuerte detrás del museo y que puede ayudar mucho a una población que nunca recibió atención psicosocial, una población que muchas veces terminó en la pobreza, entonces, o sin reconocimiento, ¿sí? Entonces yo creo que todo eso se puede ir hilando para que sea un museo vivo y en contacto con la comunidad que se está atendiendo. Pero sí, son muchas personas que estamos detrás de esto, no es que solo una persona esté llamando, yendo a ver a los veteranos, es como un trabajo de que casi todo el equipo está en esto y está vivo, porque una sola persona nunca va a poder, digámoslo, recopilar todos estos testimonios, pues porque nuestra idea es recopilar esta información antes de que ya nos acompañe, ¿sí? Antes de que se muera. Entonces, pues retador, yo digo, respetar las emociones, la confianza, y es un trabajo que todos debemos aprender, yo creo, en la vida y en el museo.
Gina, hablemos en la última parte de nuestro programa, nos quedan unos 4 o 5 minutitos apenas, del diseño museológico. En esa reunión ustedes presentaron algunas ideas importantes, algunas ideas fuerza, clave. ¿Cómo ves tú, digamos, viniendo del mundo de los museos, trabajando específicamente ahora la memoria de estos hombres excombatientes, veteranos, ¿cómo ves tú el estado de desarrollo del museo? ¿Va a ser un museo universitario? Digo, ¿va a pertenecer a la estructura de la Universidad de los Andes? ¿O qué estatuto va a tener? ¿Cómo ven por ahora el asunto?
Bueno, en este momento el museo se encuentra en un proceso de formulación y eso implica precisamente conocer muy bien hacia quién va dirigido, ¿no? ¿Cuál es la relación que el museo va a tener con qué actores sociales? Y para el museo ocurre algo muy particular e interesante, y es que esta idea de coleccionar, ¿no?, de guardar memorias, es una práctica que ya viene desde los veteranos y sus familias, ¿no? Debido a que la Guerra de Corea no es un tema que esté en la memoria pública, estas memorias han transitado en las familias, ¿no?, a través de una transmisión generacional. Entonces, esta práctica de guardar testimonios, de crear unas versiones colectivas, individuales, ya viene, digamos, de los actores que en principio están más relacionados con el museo. Por ello, de ahí surge esa necesidad también de construir un espacio, esas prácticas de memoria. A lo que le apuntaría entonces una colección de este tipo es dar cuenta de prácticas de memoria de los, digamos, de los testigos de este acontecimiento histórico. Entiéndase los veteranos y sus descendientes, ¿no? Un poco también cómo entendemos los testigos de este acontecimiento histórico que no solo se limita a la participación en Corea, sino pensémoslo, es la generación, es casi la última generación viva de otros, de un periodo histórico de la historia nacional como la violencia. En esa medida, esta colección, digamos, tiene que orientarse hacia ser categorizada como eso, como ejercicios de memoria, pero además tiene que estar esta formulación de una visión y una misión, ser proyectada a que ese conocimiento de este acontecimiento histórico no solamente se limita a las memorias que están vivas todavía y transitando, sino que también puede tener diálogo con el conocimiento que viene de otras áreas, social y académico, ¿no? Por ello también una invitación y el diseño del museo se está pensando en parte de diferentes universidades. Nos interesa poner en diálogo el conocimiento académico, la experiencia en primera persona y un poco que tenga la posibilidad de presentar diferentes recursos para generar preguntas alrededor de este acontecimiento de la historia nacional, ¿no? Que el visitante, si uno se piensa el museo desde la experiencia del usuario, por ejemplo, pueda encontrar diferentes fuentes alrededor de este acontecimiento y pueda generarse más preguntas alrededor. Soñando un poco, yo pienso que con el tema que trabaja el museo, que es esta guerra llamada, mal llamada, olvidada, detrás hay muchas preguntas interesantes alrededor de los museos y la memoria, ¿no? ¿Qué sucede con estas memorias que abordan los temas militares? Por ejemplo, ¿son exclusivamente militares? ¿Son también civiles? ¿Cómo se relacionan con lo civil? Creo que ahí también hay una apuesta a generar nuevas preguntas sobre qué tipos de memorias pueden contar los museos. Si los situamos, digamos, en un espacio, en este caso, de llamémoslo académico. Nosotros estamos muy atentos a la participación de los estudiantes de la maestría en museología de la Universidad Nacional, porque creemos que necesitamos un trabajo precisamente de diagnóstico y de conceptualización, ¿no? Pasos muy, muy importantes para crear nuestro plan museológico que nos permitan determinar de una manera mucho más cercana a esos intereses, también a esas expectativas de los usuarios, cuál sería nuestro alcance. Por eso, digamos que estamos en este momento de formulación, pero sabemos que el foco principal pues es aprovechar esta experiencia y esta necesidad de memoria que hay de estos grupos. Creo que son como esos principios, sobre todo los que empiezan a hallar un diseño, sin dudas desafiantes, sin dudas que implican pensarse qué significa la virtualidad, a quién le apunta, cuáles son sus desventajas, pero sin duda el trabajo interdisciplinar es uno de los pilares que también va a formar este proyecto, al cual por supuesto aprovechamos para invitar a todos y todas los interesados.
Gina, Carolina, Juan Sebastián, se nos acabó el tiempo. Quedan en el tintero varias preguntas, pero bueno, seguramente a medida que se vaya desarrollando volveremos a hablar en museos en contexto sobre este museo, ¿verdad? Muchas, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista.
A ti, William, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias por el apoyo que nos estás brindando desde la Universidad Nacional, desde la Maestría de Museología y Gestión del Patrimonio. Estamos muy contentos de poder trabajar con ustedes. Tal como lo mencionó Gina, tenemos muchas ideas, queremos hacer muchas cosas, pero también tenemos muchas preguntas y este es un proceso de construcción y es, digamos, es un museo vivo. Tenemos muchas poblaciones con las que interactuamos, entonces esta es una aventura que realmente está comenzando y en la que, digamos, en la que podemos contar con la colaboración de diversas organizaciones, de diversos profesionales. Entonces, de nuevo, gracias a ti y al mismo tiempo, pues, una invitación grande a todas las personas que puedan estar interesadas en estos temas desde la temática misma del museo, como desde la museología, desde la construcción y la preservación de memoria y temas relacionados.
Muchas gracias, William, por la invitación.
Sí, muchas gracias. Me encantaron las preguntas.
Así hemos llegado al final de esta emisión. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta Casa de Estudios. Si usted quiere reportarnos a audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @AñeMuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpizonal@unal.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.